UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se llevan a cabo en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Como es habitual, invitamos a una alumna de un programa de doctorado, que en este caso es el programa de doctorado de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroalimentarias y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Por ello, hoy contamos con Ana María Codes Alcaraz. Buenos días, Ana.
Buenos
María.
Días.
No sé qué prefieres, que te digamos Ana o Ana María.
Ana mejor.
Ana, vale, pues entonces hablaremos con Ana el día de hoy para que nos cuente qué es lo que ha estado estudiando o qué está investigando, más bien dicho, en este programa de doctorado. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, la sintonía ha sido un poquito más larga y eso significa que Ana María es la primera vez que viene a los estudios de Radio UMH. Así que, por parte de Radio UMH, bienvenida, y por parte mía también, bienvenida, y gracias por aceptar la invitación de participar en un programa radiofónico.
Muchísimas gracias.
Bueno, como yo siempre digo, la mejor forma y sobre todo para la gente que a lo mejor nunca había entrado en una cabina de grabación, en un programa de radio, no sé si sea el caso.
Sí, para mí es la primera vez.
Normalmente uno entra nervioso, ¿no? Como diciendo que me van a preguntar, me tomarán examen, no sé qué, tal, todo lo más alejado de la realidad. Pues la mejor forma de, digamos, de sentirse a gusto y todo lo demás es a través de la música. Mm. Bueno, o eso creo yo.
Sí, sí.
Entonces, hoy por eso hemos estirado un poquito más nuestra sintonía, porque para entablar y para conocer un poco más quién es Ana María Codes Alcaraz, pues qué mejor que un entorno agradable y si es con música mejor, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿tú habías escuchado esta sintonía alguna vez?
No, la verdad es que no. Últimamente en la radio, más conocida no se suele escuchar ya este tipo de música.
Pues no, es un poco distinta, ¿no?
Sí. Entonces,
ya, en lo que se escucha, bueno, yo no lo digo por ti, pero en general los amigos de mis hijos, no voy a decir, pues si no ellos me matan, son reggaetoneros y otras hierbas, ¿no? Entonces, pues yo ya no digo nada porque, bueno, pues está por ahí. Ni te voy a preguntar si te gusta el reggaetón. O sea, eso ya, eso queda en, como dicen por ahí, en la intimidad, ¿no? Porque uno pregunta si te gusta el reggaetón y vamos, te pueden salir cualquier cosa por ahí. Desde que les encanta hasta que no. O sea, dentro de lo que cabe, menos mal que también hay juventud en la cual, pues no, digamos, no... No es precisamente su música favorita, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, no te vamos a preguntar si te gusta el reggaetón o no. Pero hay una cosa importante en cuanto a esta música. Y fíjate, me ha gustado mucho ponerla y ya llevamos pues 4 o 5 años ya con la sintonía porque me permite, yo no lo sabía hasta que con el... paso del programa de que afloréis la otra vida que tenéis. Es decir, la mayoría de la gente se cree que sois ratitas, o somos, porque yo me incluyo, ratitas de laboratorio, en la cual vamos, hacemos nuestras investigaciones, nos vamos a la casa y nos ponemos a leer y de ahí no tenemos vida, ¿no? Y sin embargo, con esto, pues hemos descubierto que tenemos profesores de música, tenemos gente que toca en bandas, hay filósofos, hay pintores, hay muchas otras actividades que se realizan al mismo tiempo que se estudia el doctorado, porque hay mucha gente que dice... o que no tenemos otra vida, ¿no? Y entonces vamos a indagar un poco, si no lo permite Ana María o Ana, en ese tipo de cuestiones. A ver, ¿qué te evoca a ti esta música, Ana?
Para mí es una música esperanzadora. Me evoca a problemas cotidianos o a mi problema de la carrera universitaria, de tener exámenes, de estar ajetreado y luego la calma. Que me pongo en el lugar, pues eso, de la universidad o de ahora mismo en el doctorado, de sacar investigaciones, sacar artículos y luego tener la recompensa. Me evoca a ese lugar.
Efectivamente, eres más o menos lo que generalmente los entrevistados normalmente suelen decir. Es decir, que es mucho trabajo, boom, 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 boom. Paramos, sí, terminamos, viene un bajoncito, pero viene el siguiente reto, ¿no? Pues bueno, pues es que la vida un poco es así, ¿no?
Sí.
Fíjate, hay otra cuestión importante y más siendo mujer, no, que no es un hecho raro, que en las carreras técnicas normalmente son hombres. Sí. Y entonces se fomenta y todo lo demás, que vosotras ocupéis el puesto que bueno, que debéis de tener sin ningún tipo de problema, ¿no? En ese tipo de cuestiones, ¿cómo llegas al doctorado? Es decir, lo digo, fíjate, te puede estar escuchando una chica que esté para entrar a selectividad y diga, uy, mira, me siento identificado con lo que he estado escuchando, ¿no? Porque, aunque parezca raro, hay mucha gente joven que escucha sí. Retos en las ondas, ¿eh? Y no porque tú no seas joven, pero digamos que más de bachiller y tal, me he encontrado en Orihuela alumnos que están, sobre todo en el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, en los que me han dicho, he escuchado su programa. Ay, ¿es usted el del programa? Digo, pues ese mismo. Y dice que le ha gustado. ¿Qué es lo que... ¿Cómo has llegado a los estudios de doctorado? Para no dispersarnos.
Pues bueno, yo creo que nada más entrar a la universidad es muy difícil saber que vas a hacer un doctorado porque al final lo que quieres es acabar la carrera, terminarlo todo y ya. Pero una vez que te pones a hacer prácticas, que te meten al laboratorio a investigar o a hacer tu TFG o lo que sea... Todo lo que está relacionado con el doctorado, una vez que ves que te gusta investigar, que quieres ver algo nuevo o aportar a la sociedad o ver cosas que quieres solucionar, pues ese fue mi caso, que a raíz de las prácticas de las asignaturas, de meterte en un laboratorio, de hacer cosas, de, por ejemplo, el TFG, de investigar sobre algo, dar la solución, ver que salen cosas. Eso me motivó a mí a seguir mi trayectoria y a hacer el doctorado.
Es que normalmente acaba siendo, es como un gusanillo que uno no sabe qué tiene y luego cuando tal, de repente dice, uy, esto me gusta, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Muy bien, y entonces, ¿y qué formación tienes en sí mismo? Es decir, ¿eres graduada en ingeniería o tienes el máster habilitante?
Sí, yo hice la carrera de ingeniería agroalimentaria y agroambiental. Y una vez que hice la carrera, ya te digo que la UMH pues, te da la oportunidad de seguir estudiando, te ofrece máster, y a mí el que más me convenció fue el máster de ingeniero agrónomo, que te especializa más en lo que has estudiado y tiene asignaturas de investigación. Ahí fue cuando pues, yo dije, me gusta investigar y me gustaría hacer el doctorado.
Efectivamente, eso es muy importante, que te gusta lo que estás haciendo.
Sí.
Porque además el doctorado no es nada fácil.
No, no, no.
Y no tiene nada que ver. No es como seguir el grado, pues bien, hago los exámenes y sigo, aunque hagas el TFG. Bueno, pues ahora hago el máster, hago el TFM y ya está, y ahora empieza el doctorado. Es como que... Como que no, ¿verdad?
Sí, correcto. Y aparte, otra cosa es que lo ves como a largo plazo, pero es que los años pasan muy rápido.
Efectivamente.
Yo quería acabar la carrera ya, la acabé, dije, bueno, pues un añito de máster y ya lo tengo. Y lo acabé y dije, uff, necesito seguir.
Bueno, pues eso está muy bien. Eso también, fíjate, también puede, o sea, obviamente tiene que nacer de ti. Pero también hace mucho el profesorado que uno tenga, ¿no?
Sí,
porque si no te motivan o tal, pues a lo mejor el gusano no aflora.
Correcto, pero aquí, por ejemplo, en la UMH, siempre lo digo, es una universidad muy familiar. Te meten mucho, te hablan mucho sobre los programas que hay, máster, doctorados, y al final es más fácil que a lo mejor universidades así muy, muy, muy grandes y que no tienen nada, no se ponen en contacto con el alumno ni pasan, por así decirlo.
Bueno, de todas maneras, hay que decir que Orihuela es un ecosistema muy distinto y muy diferente al resto de universidades, vamos, no tiene nada que ver. Y efectivamente, uno de los puntos fuertes que tiene es la familiaridad. Ahí prácticamente se conoce todo el mundo. Y vamos, que se puede pedir, puedes ir con un grupo, con el otro, pedirle una cosa a la otra, mientras que los campus grandes o universidades grandes, pues eres un número más.
Correcto.
Y eso yo creo que también puede ser, en parte, uno de las razones por las que el campus oriolano está en el top. No, está en la parte alta, tanto por investigación como en la docencia de los distintos grados. Pero efectivamente, una de las cosas importantes es que te sientas en tu pequeña familia, ¿no? Que sales de una, pero te creas otra en el campo. Bueno, de todas maneras, eso, en general la universidad es así. Tiene un sello distintivo la UMH, que muchas veces en otras universidades, cuando van a estudiar máster, lo primero que preguntan, ¿quién viene de la UMH?
Ya. Qué bueno.
Eso hace mucho, ¿eh? O sea, hay universidades en las que primero que preguntan, ¿quién viene de la UMH? No por ninguna cuestión, sino por lo bien formados que van. Eso es lo importante. Vale. Fíjate, estudias ingeniero agroambiental y alimentario y luego te pasas a hacer el máster habilitante y entras en doctorado, ¿no? Si tú hicieras una retrospección de cómo entraste a cómo estás ahora, ¿qué ha hecho en qué has cambiado, Ana María? Buena. ¿En qué has cambiado?
Soy muchísimo más paciente. Ahora sé lo que es trabajar en grupo, trabajar con tus profesores, el compañerismo. Entras a la carrera y trabajas solo, estudias solo, y no eres paciente en ver resultados, por así decirlo. El doctorado lo que te enseña es ser paciente, tranquilo, que todo llega, y trabaja en grupo y apóyate en tus compañeros.
Eso es una cosa muy importante, porque prima el individualismo.
Sí, totalmente.
Totalmente prima el individualismo, pero justamente en investigación no puede ser así. Porque
no.
Tú solo serías incapaz, o tú sola serías incapaz de hacer el volumen de trabajo que se tiene, ¿no? Entonces, en trabajo en equipo.
Totalmente.
Y bueno, la vida, al fin y al cabo, si uno va a una empresa o va a cualquier otro lado, al fin tienes que trabajar con gente. Y entonces los individuos solos ni son supermanes, aunque se crean supermanes, pero cuando llegan a ese tipo de entornos laborales, el individuo no va a ningún sitio.
No.
Y fíjate, es una cuestión importante, más aún que estamos en una sociedad altamente individualista. Yo primero y lo demás, pues lo dejamos por ahí, ¿no? Bueno, hay otra cuestión muy importante. El programa se llama Retos en las Ondas. ¿Cuál es el reto de Ana María Coles Alcaraz? ¿Reto o retos, no?
Ahora mismo es sacarme el doctorado. Mi reto ahora mismo es terminarlo, y que ya me queda poquito. Y ya me quedaría satisfecha de decir, soy doctora, me lo he currado yo, he empezado y he terminado. Porque se puede empezar y dejártelo, por así decirlo. Entonces, ese es mi reto ahora mismo.
Efectivamente, pero fíjate, eso es un reto personal, que está muy bien, ¿eh? Pero si tuviéramos que decirte un reto científico, ¿cuál es tu reto científico importante?
Hombre, el mío, yo creo que el de cualquier persona, descubrir algo efectivo que no se haya descubierto antes y que sea útil. Hombre, si en mi investigación lo que estoy haciendo puedo sacar un trabajo, un artículo que no se haya visto antes y que vean que da resultados, de resultados relevantes, que digas, ¡buah!
Lo que pasa es que lo del resultado relevante puede parecerte a ti que no es relevante y puede estar otra persona en otra parte del mundo.
Correcto.
Y de repente dice, justo lo que me hacía falta.
Sí. A ver, eso también me daría satisfacción. Eso también es un reto para mí, sí. Pero vamos, ya te digo que ahora mismo, pues, lo que estoy pensando es, necesito terminar el doctorado.
Bueno, sí, eso.
Sí.
Pero fíjate, también hay otra cuestión muy importante, que es los retos. Cuando uno hace esto, está claro que lo que busca es descubrir algo que tenga ayuda, todo lo demás. Y si tuvieras que decir cuál es el reto social de tu trabajo.
Bueno, pues, por ejemplo, mi trabajo utiliza las nuevas técnicas que hay de inteligencia artificial, teledetección, todo eso en la agricultura. Entonces, a mí lo que me encantaría es que en mi trabajo ayudar a los agricultores a poder utilizar lo que hoy en día tenemos en mano y poder ser más sostenible, poder hacer las cosas en menor tiempo y poder ayudar a aquellos que no saben que existen esas tecnologías y darles la facilidad.
O sea que directamente, digámoslo de una forma así muy sencilla, que está el agricultor desayunando,
sí, correcto.
Manda su dron por ahí,
correcto.
Mira, dice, uy, esto ya tiene pinta de que hoy no necesito ir al campo. Puedo dedicar el tiempo a otra cosa y agarrar y decir, no, es momento de que preparemos la cosecha.
Correcto.
Así de una forma muy sencilla.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Que eso, por supuesto, lleva muchas más cosas por ahí, ¿no?
Sí, sí. Yo hago lo difícil, pero para que a otro chico le parezca fácil, o sea que...
Hombre, tú imagínate que está en tu casa y lo pones por ahí y dices, uy, tengo...
Sí. Bueno,
entre comillas, puedo usar mi tiempo en otra cosa.
Correcto.
¿No? Yo creo que esa es una cuestión. porque las tesis doctorales no solamente son avances científicos, que es en primera instancia lo que nosotros buscamos, ¿vale? Efectivamente eso, descubrir algo, alguna técnica, desarrollar una técnica que favorezca esto, ayude, tal. Pero realmente luego tiene que tener un sentido social, ¿no? Mm. Es decir, a ver dónde lo metemos por ahí.
Claro, qué aplicaciones.
Exactamente. Bueno, y en la UM, la estás desarrollando en la UMH, ¿no?
Sí.
¿En qué departamento o área?
Estoy en el departamento de ingeniería, que uh-huh. se encuentra en Desamparados, en el campus de Orihuela. Y nada, es lo que te digo, que es muy familiar, que es que me encuentro apoyada por todos los sitios, o sea que...
Sí, eso es lo que tiene que ser un campus sí. pequeño y que tiene por ahí. Fíjate, y hay una cosa que muchas veces, aunque parezca una pregunta un poco rara, ¿estás satisfecha de que todo lo que llevas hecho en la UMH... Te ha servido, te ha apoyado o todo lo demás? Aquí uno puede ser libre, o sea, aquí
sí.
no sé quién son tus directores ni nada por el estilo, pero que
esto no me van programa, a echar.
No, vamos, tú no tengas problemas, que esto no lo van a escuchar.
Sí, completamente me ha servido todo, tanto la carrera como el máster. A lo mejor lo digo para la gente que está estudiando, no se da cuenta de lo que sirve porque no ha salido a lo mejor a la vida laboral o no se ha puesto con esos determinados problemas. Pero tú al final lo que estudias en el día a día, en problemas que te han salido, lo utilizas. O a lo mejor te dicen, ay, es que está este problema en la finca. Y dices, ay, pues es que esto está causado por esto. Y lo he dado en la carrera. Hasta que no te pasa eso no te das cuenta que sí que te sirve, por así decirlo. Pero totalmente todo me ha servido.
Digamos, es eso. Uno va metiendo en un cajón
sí.
todo lo que se le ha dado a uno en la carrera. No, muchas veces no llegas a desarrollarlo, y esto para qué, ¿no?
Sí, sí.
¿Para qué estudiamos esto? Y luego justo cuando vas al mundo laboral, dice, ah, vas y dice, esto era esto, y sacas del cajón donde lo has metido, y dice, pues sí me servía.
Correcto, te das cuenta de los problemas, cuando pasa algo, relacionas antes las cosas. Tienes más conocimiento y al final es más fácil.
Efectivamente. Eso es una cosa. ¿Y te está ayudando el doctorado en ese tipo de cuestiones? Es decir, ¿la estructura del doctorado te está ayudando a mejorar el uso de esa información?
Sí, claro. Te pones al día de todo. ¿Qué está estudiando la gente? ¿Qué investiga? ¿Por qué? A mí totalmente sí que me está ayudando también por situarme. Decir qué problemas hay, qué está investigando más la gente hoy en día. O sea que sí.
Fíjate, tú has dicho de la inteligencia artificial. Últimamente lo que está saliendo de la inteligencia artificial, uh-huh. uno ya no sabe si... A lo mejor estamos viendo la cara oscura, ¿no? Que le han robado la voz a no sé qué artista. Que ahora, vamos, te ponen en el cuerpo de alguien, te ponen tu cara y tienes que estar muy avisor para ver que efectivamente no eres tú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo ese tipo de cuestiones, ¿tú crees que esa es la parte negativa o están sacando de quicio la inteligencia artificial? O bueno, otra cosa muy sencilla, como los estudiantes, dice, vamos, ahora a través del ChatGPT, vamos, hacen maravillas. Digo, ¿cómo se mejora la calidad de los trabajos? ¿No? Y ahora viene la parte como diciendo, ¿cómo mejoran los profesores? ¿Cómo pillar cuando viene un trabajo ChatGPT? Esa es la parte negativa. ¿Tú qué le ves de positivo a la ingeniería artificial?
A ver, como has comentado tú, como no se controle todo esto, vamos a tener un gran problema porque tiene muchísimos usos. Es que te pueden robar datos, se pueden hacer pasar por ti. Es muy útil, pero hay que saber utilizarla. Por ejemplo, como has comentado, el ChatGPT. Vamos, ahora es el no va más. Esto que te tirabas una tarde entera a ver cómo hago un resumen... Cómo saco ideas, es que el ChatGPT te da todas las ideas, te hace el resumen, te hace todo.
Entonces, dos minutos.
Muchos dados.
Hazme un resumen de esto. 2 minutos.
Totalmente.
Claro, vamos, eso facilita el trabajo.
Y me parece que el día de mañana va a ser muy difícil identificarlo. ¿Cómo sabes cuándo lo ha hecho con el ChatGPT? ¿Cómo todo? No sé. Hay que regular todo eso, pero ya que está en el auge y lo está utilizando todo el mundo, pues nosotras dijimos, esto hay que darle una utilidad buena, y dentro de lo bueno es utilizarlo en la agricultura. ¿Qué se puede sacar con la inteligencia artificial utilizándolo en la agricultura? Y pues un uso bueno es este. Igual que cuando se aplica en medicina, cuando se aplica en otros campos, que tiene gran, pero gran utilidad.
Vamos a ver, es una cosa que está clara, que todas estas cosas han llegado para quedarse. Vamos, eso yo recuerdo, a mí me enseñaron usar la tabla de logaritmos. Tú le dices a alguien, pues usa la tabla de logaritmos, y dice, ¿y esto qué es lo que es? Totalmente, vamos. Pero si eso está en la calculadora. Tú a alguien le dices, tráete para el examen la tabla de logaritmos y va a ser que no. Y afortunadamente, ¿no? Que tenemos muchas herramientas, las calculadoras, todo eso que en su momento era el escándalo de la docencia y no sé qué, y esto no se puede permitir. A mí no me dejaban, yo es que ya soy mayor, a mí no me dejaban llevar a los exámenes la calculadora hasta que entré en la universidad, con lo cual ya decía, porque decían que no, que eso no te enseñaba nada y todo lo demás. Pero bueno, se ha usado, ¿no? Es absurdo ir en contra de la tecnología, porque además, de una forma u otra, sí. Y en ese tipo de cuestiones sí que hay que controlarla, ¿no? Yo creo que va más hacia todo lo que tiene que ver con datos personales, todo ese tipo de cuestiones. Porque efectivamente te suplantan y, bueno, te hacen un meme de esto ahí que te ponen la cara. He visto algunos buenísimos últimamente, que tú dices, ostras, si no te das de cuenta, dices, esto es este...
Sí, sí, totalmente.
Que te la cuelan, ¿no?
Es que es muy real.
Exactamente. Es demasiado real, ¿no? Sí. O parece demasiado real. Fíjate, y ¿cómo aplicas tú la inteligencia artificial en tu tesis?
Pues, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es entrenar un algoritmo, ¿vale? Con imágenes, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es con un dron sacamos imágenes de la parcela y vamos etiquetando en cada una de las imágenes, pues por ejemplo, las brevas que hay o la uva que hay. Entonces entrenamos al algoritmo para que luego nos diga, pues esto es una uva o esto es una breva. Entonces hacemos estimaciones de producción o vemos en qué sitio de la parcela hay más producción o menos, o eso es porque hay algún déficit, es como te anticipas a problemas. Puedes sacar antes pues los datos de producción. Otro trabajo que llevamos, por ejemplo, es la detección de residuos automáticos aquí en el río Segura, en las acequias, para la distribución del riego. Hay mucha contaminación. Entonces, lo que hicimos era, ¿de dónde viene esa contaminación? ¿Viene de los agricultores? ¿Viene del núcleo urbano? Entonces, entrenamos otro algoritmo para hacer una detección automática de estos residuos y saber con mayor facilidad el conteo de estos residuos y de dónde viene. Por ejemplo, nos salieron que había muchísimas botellas de plástico de agua y eso venía todo del núcleo urbano.
Efectivamente. Ana María, te voy a invitar a que vengas a otro programa de radio, si quieres, porque eso, lo de las botellas de plástico en el río Segura, todo eso de dónde viene la basura y todo lo demás, aparte de que es algo que es muy bueno saberlo, yo creo que es un tema interesante, y también lo de la productividad y todo lo demás. Si no lo aceptas...
Perfecto, sí. Por mí encantada.
Pues muchas gracias. Y ya, como tenemos la sintonía encima, es lo que nos dice que nos tenemos que despedir.
Muy bien.
De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a los controles, a Borja Cabrera, aquí en Radio UMH. Hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.